El periodismo tiene varias miradas. Algunas de ellas son recorridas por Margarita Michelini en un mano a mano con colegas que comparten la pasión por la profesión. Aquí comienza Periodismo por Periodistas.
Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en esta cita que llamamos Periodismo por Periodistas. Un espacio para conversar con quienes son protagonistas del mundo de la información y comunicación profesional. También compartir una vocación y pasión común. Nuestra invitada de hoy es Daina Rodríguez Reyes, periodista radial de larga y rica trayectoria. ¿Cómo estás, Daina?
Hola, bienvenida, Margarita. ¿Cómo estás?
Vamos a empezar leyendo un resumen de su historia laboral. Luz Daina Rodríguez Reyes nació en 1959. Realizó estudios universitarios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Casi al mismo tiempo, cuando tenía 19 años, comenzó su trabajo en radio, que no paró hasta hoy. Se inició en la producción y co-conducción de los programas Última Edición y Hablan los Jóvenes en CX30 La Radio. En 1991 obtuvo el primer lugar en el concurso abierto Usted Tiene la Palabra de Radio Sarandí. En la misma radio fue co-conductora del programa Somos Como Somos y condujo el programa Noche y Día. En la misma época se inició en la televisión asumiendo la producción periodística y asistencia del programa La Sed y el Agua de Raquel Daruech. En Radio Nuevo Tiempo participó de los programas Agroeconomía, Giros, Alta Competencia y Fin de Semana con Daina, en diferentes roles como diseño, producción y conducción, a menudo en más de una tarea. En 1996 ingresó a Radio El Espectador para compartir la conducción de Rompecabezas con Daniel Figares. Dos años después estuvo a cargo de la producción de En Perspectiva, compartiendo la conducción con Emiliano Cotelo. De vuelta en Sarandí condujo el programa En Vivo y en Directo y Diario Sarandí, en FM, Punto y Raya, en M24. Entre los años 2004, también en FM, condujo el programa De Primera Mano en Radio Cero. Debería haber dicho en 2004, ¿no? Comenzó a conducir el programa De Primera Mano en Radio Cero. También fue jefa del noticiero central de TV Libre y dirigió y condujo el programa El Tiempo No Para en CX30, ya de nuevo con el nombre Radio Nacional. En el rubro institucional mencionamos la organización y comunicación de los actos de celebración del 25 aniversario de la Fundación María Tsakos en 2003. Comunicación y prensa de los eventos del aniversario 40 años Ellos en Nosotros para la Fundación Selmar Michelini en 2016 y realizó la comunicación institucional en la cooperativa Caminos y Caminos Natural. Desde 2006 produce y conduce el programa Efecto Mariposa en Radio Uruguay Sodre, del que fue una de las creadoras junto a Alberto Gale y Daniel Rederman. Confirmame si estos nombres están bien.
Alberto Gallo y Carlos Rejerman.
Ah, Carlos Rejerman. Yo tenía mal el nombre y no estaba seguro. Efecto Mariposa se emite todas las tardes de 2 a 4 de la tarde por Radio Cultura, otra de las emisoras que integran el Servicio Público de Comunicación Audiovisual Nacional, SECAN, del Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, no sé, aparte de del nombre de Rejerman, ¿qué otra precisión deberías hacer en este currículum tan rico, tan extenso, y que se te cae todo encima, ¿no, Daina? Empezás a pensar para atrás.
Sí, la verdad es que es un largo recorrido, ¿eh, Margarita? Largo sí. Recorrido.
Yo te conocí a la mitad de ese recorrido, más o menos,
me parece. Puede ser, sí. Hace muchos años que nos conocemos. Un largo recorrido por distintas cosas que fue como una casualidad, en realidad. No era mi objetivo en la vida. Cuando empecé mi vida laboral, este no era mi objetivo.
Bueno, ahora me vas a contar cuál era tu objetivo, pero antes te quería decir, tú te llamas de nombre Luz.
Sí.
Y tenés el apellido Reyes también.
Sí, es mi mamá.
Sí.
Esa es mi mamá, Luz sí, Brenda Reyes.
Ella se llama también Luz. Siempre te llamaron Daina. ¿Por qué esos nombres? Son nombres particulares.
Luz por mi mamá. Mi mamá se llamaba Luz Brenda. Ah. Y me pusieron ese nombre por ella. Y Daina es un tema, un foxtrot que escuchaba a mi papá, que le gustaba mucho, pero que es el Dina con H al final, que se pronuncia en inglés Daina. Ah. Y mi papá, que era un fanático de la música y del jazz, le gustaba mucho ese nombre, y mi mamá ahí un poco hizo algo para castellanizarlo, digamos. Así que se escribe con I latina como suena Daina.
Sí, pero no es un nombre común, es muy lindo como suena.
Sé que es canción en lituano, pero porque me lo dijeron después, muchos años después, pero eso no tiene que ver
¿Con por qué te lo pusieron? Sí. ¿Y por qué le pusieron Luz a tu mamá? Tampoco sabes.
No, eso no lo sé. Nunca lo pregunté, ¿sabes? Y ahora no están para preguntárselos.
Claro, pero es un nombre, me gusta mucho el nombre Luz.
Mi mamá se llamaba Luz Brenda. Bien. Chela, en realidad.
Vos decís que tu objetivo no era hacer periodismo.
No.
Cuando empezaste la Facultad de Arquitectura, supongo que no.
No, yo empecé la Facultad de Arquitectura pensando en ser arquitecto algún día. Llegó el año 1980, yo estaba en la facultad ya hacía un año y pico, dos años, y tenía que trabajar, y los horarios de la facultad no me permitían tener un trabajo normal, porque la facultad tenía clases de mañana, de tarde, de nochecita, a toda hora, entonces no podía. Y era fanática oyente de la radio en aquel entonces de X30.
Que le llamaban ya la radio porque la dictadura le había sacado el nombre.
Exactamente,
nacional.
La dictadura le había sacado el nombre de Radio Nacional y yo había participado como muchísimos oyentes llamando por teléfono para sugerir nombres hasta que tuvo Germán la brillante idea de dejarle la radio, que eso fue fantástico.
Sí, fue un acierto.
Totalmente.
Más como forma de resistencia.
Claro,
también.
Claro. Y además como marca es muy fuerte, ¿no?
Claro. No es una, es la.
Es la radio, claro. Era eso. Entonces, yo era muy, muy fanática de la radio, de escuchándola. Y un día empecé a participar en unas columnas sobre una película que se había proyectado para los oyentes. Y debatíamos sobre esa película, Gente como uno, dirigida por Robert Redford, me acuerdo.
¿Dirigida?
Por Robert Redford. Y empecé a participar y en un momento Germán me propuso... En ese momento, además, los oyentes, era como muy familiar todo, ¿no? Hubo un pedido de colaboración a los oyentes para que certificaran, porque las encuestas trataban muy mal a la radio, y para que certificáramos nuestra calidad de oyentes con un escribano. Entonces, llevábamos cartas, yo llevaba cartas de amigos, de compañeros de facultad, en fin, ya estaba, iba y venía a la radio, y me ofrecieron un trabajo que implicaba producir para el programa nocturno que conducía Jorge Pasculi, Última Edición, y dije que sí.
Pero no tenías conocimiento personal con Germán Araújo.
Previo no, sí. Lo tenía como oyente de la radio y como director, porque yo iba a menudo, habíamos ido con mis compañeros por el tema del examen de ingreso en la facultad y bueno, en fin, toda una cosa más militante, social, y lo conocía como cualquier oyente que iba a plantearle algún problema o a, en fin, porque bueno, era un hombre de puertas abiertas en ese
claro.
sentido.
Y tu padre sí tenía relación con los medios, ¿no?
Mi padre toda la vida, desde muy jovencito, sí.
Pero yo estaba ahí, refresquemos sí. a la audiencia.
Sí.
El nombre de pila de tu papá, que ahora no...
Homero.
Homero, claro. Y él también conducía espectáculos, ¿no?
Sí, hizo muchas cosas.
¿No estaba en la radio de Araújo? No,
no, no, no, no, no, no, para nada. En ese momento no estaba para nada.
¿Qué yo dijo había ido cuando te metiste en la radio?
Él se enteró mucho después, porque en ese momento estábamos un poco distanciados y yo no, nunca le dije. Y Germán un día me dijo, vos sos hija de Tabeira, sí. ¿Por qué no me dijiste? Digo, porque no me lo preguntaste, no es un tema para mí. Y la verdad es que para mí en ese momento, yo seguía con la facultad y en ese momento para mí la radio era una especie de militancia social. Es decir, yo estaba, eran los 80, yo quería estar en algún lugar en la pelea contra la dictadura, digamos, quería participar activamente. Yo era muy chica cuando el golpe de Estado, tenía 13 años, no había tenido militancia ni gremial, ni estudiantil, ni laboral, nada.
¿Por qué no te gustaba la dictadura?
¿Por qué no me gustaba la
claro,
dictadura?
Claro, sí. En tu familia había una cuestión.
Obviamente. Mi familia esperó el golpe de Estado. No es que lo esperara con ganas de que viniera, sino que sabía que algo iba a pasar. En mi casa se vivió con mucha intensidad eso. Y vivimos una oscuridad desde el primer día muy fuerte, con contacto entre los vecinos. Yo recuerdo las noches eran terribles. A veces les cuento a mis sobrinos que no vivieron eso. Eran unas noches terribles de mirar por la ventana, de golpearse la pared del vecino para ver si estaban. Era todo muy oscuro. Y además en mi casa, bueno, en mi casa, mi madre militó en política desde muy jovencita.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Era del Partido Nacional?
Del Partido Nacional, sí, del Movimiento de Rocha.
¿Y tu padre también?
Mi padre al principio era colorado. Se fue al Frente Amplio con tu papá, o sea, siguiendo a Selmar. Y mi mamá también se fue al Frente Amplio. Cuando se fundó el Frente Amplio, yo recuerdo haber participado de las...
O sea, que te eras chica, pero tenías recuerdos fuertes de la dictadura y también, digamos, de la política en tu casa como
algo... La política en mi casa era muy común.
Claro.
Y conmigo y con los vecinos, con mi familia, con los vecinos. Y bueno, lo primero que hicimos en mi casa cuando el golpe de Estado fue salir con un carro de feria y mis amigos a llevar comida a las fábricas, o sea... Yo era totalmente consciente de lo que pasaba. El día que me fui en ómnibus al liceo y tuve que volver, cuando llegué mi madre me estaba esperando con el corazón en la boca porque se había enterado después que me había mandado al liceo. No era como, claro, como ahora que tenés Twitter y te enterás de todo.
Claro.
Y bueno, en fin.
O sea, como que fue una coincidencia, que tú necesitabas dinero, algún tipo de dinero para... O sea, tenías que trabajar,
sí,
no podías estar. Sí. Y más si estaba a distancia de tu papá, supongo que no querías pedirle.
No, jamás. Eso jamás.
O sea, que tenías que solventar tus gastos.
No, pero además
vivía
con mi mamá y con mi hermano y vivíamos del trabajo. O sea, claro, nosotros vivíamos de nuestro trabajo.
Y entonces, y a la vez era un trabajo que de alguna manera te hacía participar de algo.
Yo estaba feliz porque era como llegar al lugar que yo admiraba, lleno de gente que yo admiraba. Y era un lugar privilegiado para vivir esos años.
O sea, que el primer lugar entonces fue... En la radio.
En la 30, sí, el primer lugar.
Bueno,
y ahí sin perspectivas de dedicarme a esa carrera. Yo estuve 10 años trabajando en la 30 sin tener un vínculo profesional con mi trabajo. Yo no me fui de la 30 y no sabía si yo servía para radio en realidad. No me había probado nunca cuando yo me fui de la 30. O sea, quiero decir, había hecho muchas cosas, pero... como las hacía porque las tenía que hacer y porque estaba ahí. Incluso salir al aire que yo no quería por nada del mundo y Germán medio que me obligó. Y...
Tenés muy buena voz, además, capaz que de eso no te dabas cuenta.
No me daba cuenta ni sentía que estuviera hecha para eso.
Tendríamos que recordar a la audiencia más joven que en esa época no había prácticamente casi escuelas de...
No, esa es una corrección que tengo que hacer de tu presentación. Yo no tengo título de periodista. Digo porque la gente dice periodista.
No, eso no, para mí el periodismo es un oficio.
Está
y
bien.
Yo como periodista tengo
no,
el título
bien,
de maestra.
Viste
no
que
periodista.
Lo aclaro porque últimamente el tema de los títulos es complicado. No me quiero adjudicar ninguno.
Eso da para
ninguno.
Todo un programa de sí, Perfecto Mariposa sí, el tema de los títulos porque sí. A veces el título no hace al oficio.
No había escuelas y después cuando se iniciaron las escuelas tampoco hice ningún curso. Cosa que termina siendo un problema para mi generación. Ahora ya no, porque yo ya estoy sobre el final de, digamos, no quiero decir el final de mi carrera porque suena muy... Pero quiero decir, ya está, no es que vaya a ingresar en un círculo nuevo, pero hay un momento de la vida de este país donde el tema de, para un trabajo, el tema de tener el título de la universidad...
Sobre todo cuando hay competencia,
claro,
¿no?
Claro, y está bien que así sea. Nosotros en algún momento con algún grupo de amigas estuvimos tratando de generar alguna revalidación para las personas de nuestra edad que tenemos una carrera hecha en los hechos, pero...
Bueno, parte de esta de la idea de hacer este ciclo de periodismo por periodistas, uno de los puntos es que yo siento que parte de la experiencia de los periodistas que no tenían título se pierde porque cuando tú concursás o algo en una universidad... Los títulos pesan. Yo no digo que esté mal, pero no siempre los periodistas que no son de carrera y que son muy buenos periodistas no pueden estar vinculados a la docencia,
claro.
Cosa, o a transmitir la experiencia. Y en la medida en que también las redacciones se han acotado,
claro.
Que los periodistas aprendían en la redacción. También me parece que en aquel momento decir que ibas a vivir del periodismo no era una cosa que la familia y los amigos pudieran creer, no era muy redituable.
Pero como en mi caso nunca se planteó como una vocación, de verdad, hasta después.
¿Y cuándo sentís que...?
Cuando me fui, o sea, yo trabajaba en la radio, ya te digo, que era como mi casa. La gente de la radio, la 30, eran mis amigos, mi familia... vivíamos más tiempo allí que en nuestras casas y mi familia, en este caso mi mamá, estaba totalmente a favor porque mi mamá tenía esa misma vocación que yo y le parecía bien que yo hiciera eso. Pero claro, a veces nos repartíamos en la radio la poca plata que había, el gerente de ventas más de una vez metió la mano en el bolsillo y me dio plata para comprar los boletos para la facultad porque tampoco había un sueldo en ese momento importante. Pero
¿y te fuiste cuando se restauró la democracia?
Me fui en el 90.
Ah, en el 90.
Me fui en el 90, sí. En el 90 me fui y dije, está, se terminó para mí. Me fui, discrepaba con algunas cosas que pasaban.
¿Araújo estaba todavía o ya le habían hecho el desafuero, no?
Sí, ya le habían hecho el desafuero.
Yo no estaba en Uruguay, por eso.
Y no estaba en la radio, sí. Ya hacía tiempo que no estaba en la radio.
¿Y ahí qué ibas a hacer? Porque la carrera de arquitectura la habías dejado.
Nada, otra cosa. La carrera la había dejado en su momento diciendo, bueno, cuando llegó el 85 yo tenía una acumulación de tareas en la facultad que tenía que ver con los estudios y con el viaje. Me estaba endeudando porque las rifas en ese momento, yo no sé cómo es ahora, pero si no las vendía, las pagabas vos. Entonces el sistema de cobrar las rifas era caminar, y te decían, ay, fulano viene dentro de media hora, ay, mengano salió, hasta mañana no vuelve.
Así que
y
no pudiste hacer el viaje.
No lo hice. Llegó un momento que dije, muchachos, abandono acá, mis compañeros hicieron todo lo posible, pero yo no podía hacer frente a eso.
¿Y ahí qué disyuntiva tuviste?
Y ahí dije, dejo el viaje primero. Y después, un día, me acuerdo, un verano, yo me había ido de la radio y estaba en La Paloma y me encontré con Jaime Ross, que amigo de mi familia de toda la vida. Entonces, no, ¿en qué andás? No sé qué. Iba a tocar esa noche en la casa de mis padres, de mi padre. Y entonces me dijo, ¿en qué andás? No sé qué. Entonces le dije, mirá, me fui de la radio, ay, te fuiste, no sé qué. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, no sé, capaz que retomo la facultad, tengo que conseguir un trabajo, veré qué trabajo consigo y retomaré la facultad.
Tras tanto tomó sol.
Sí, no, aparte, bueno, estaba, en fin, tenía unos líos ahí en mi cabeza, obviamente que necesitaba trabajar, pero bueno, en esos días después que me había ido, después del 31 de diciembre, me fui para afuera. Entonces Jaime fue el que me dijo, pero decime una cosa, vos a esta altura ya no tenés una profesión de radio, vos sos la radio. ¿De verdad vas a ir a la facultad? Fue una conversación totalmente casual. Ni siquiera, digo, era un amigo con el que yo compartía mis sueños más. Nada, era un amigo de la familia. Mis padres y sus padres fueron muy amigos toda la vida, lo conozco de niño. Pero fue una conversación así totalmente casual y me dejó pensando. Y entonces cuando volví, bueno, conseguí un trabajo. Trabajo, nada, recepcionista en una empresa de seguros, nada que ver. Y apareció el concurso de Sarandí. Y yo me anoté. Bueno, dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Un año duró ese concurso. En distintas etapas. Y ahí fui sintiendo que ahí sí, era salir al aire y era inventar contenidos y era, nada, estudiar, preparar cosas. Y lo gané. Sí. Lo gané y no esperaba ganarlo. Lo gané además con elogios muy grandes del jurado. Me acuerdo César Dicandia me dijo unas cosas hermosas y ahí me cayó una ficha. Y cuando empecé de nuevo en la radio, empecé a sentir que esa era yo. Pero recién ahí, ahora, te puedo decir que establecí una relación profesional con mi trabajo.
Está bien. Tú ahí tenés una época muy especial, ¿no? También, de tu vida personal y del país. Uh-huh. ¿No? Pero tú hasta creo que 2013, mantuviste dos vertientes, la cultural y la información más dura.
Sí.
Como tenemos poco tiempo, me gustaría que eligieras uno de los programas de información que te haya marcado, que sea para ti más importante o dos, yo qué sé, y me digas un poco. Ahí está la beta periodística con títulos.
Yo creo
sin
que
título.
En perspectiva, sin dudas. Me gustaron mucho hacer los que hice, tengo muchos maestros. Bueno, Mariela Yenta primero, que fue mi primera maestra en la 30, mi primera maestra en el sentido periodístico del término, aprendí mucho de ella.
¿Por ejemplo?
Y por ejemplo que uno tiene que proponerse lo más loco que se te ocurra y después tratar de hacerlo. Por ejemplo, que hay que ser prolijo en el trabajo, que hay que ser concreto, que hay que ser responsable y que 10 minutos de radio necesitan varias horas de producción. Para hacer en realidad.
Ahora, en cuanto a la noticia, la información caliente, como le digo yo, la primera línea de fuego de la noticia.
Cotelo, sin duda. Emiliano Cotelo fue para mí un aprendizaje muy grande. Una locura, porque es una presión enorme. En ese momento yo sentí muchísima presión en ese trabajo. Porque había que ser perfectos, porque no se podía uno. No se podía dar el lujo de equivocarse, porque.
Porque era rudo él, se enojaba y esas cosas.
Sí, ya muy intenso. Intenso, no te voy a decir que te maltrataba porque no es así, pero era un tipo intenso que decía esto no se puede, aquello no sé qué, exigía mucho.
¿Y fuiste construyendo tus propias fuentes, tu propia agenda?
Sí, en ese momento sí, Después llegó un momento que, a ver, mi propia agenda, mía nunca fue en esos momentos, siempre el programa era de otro y las agendas eran un tema de... La agenda valía oro y era un tema de casi de secreto de Estado. Pero sí, claro, obviamente, uno va haciendo sus propios contactos. Pero siempre fue trabajar para un programa que era de otra persona.
O era un trabajo de equipo colectivo, realmente.
Sí, sí, sí.
Era similar, porque no has estado en redacciones de diario.
Sí, ¿no? No he estado nunca en redacciones de diario.
Pero era un poco eso, el equipo.
Bueno, en el caso de En Perspectiva, no te puedo decir eso, porque Cotelo es un tipo que tiene una impronta muy fuerte. O sea, sí, en equipo hablábamos, discutíamos, pero no era una cosa que el programa fuera de todos. Eso de ninguna manera. La línea editorial, la manera de trabajar, la marcaba Cotelo. Sí, discutíamos e intercambiábamos mucho más de lo que yo creía a priori que se podía hacer en ese programa.
Y es cierto que vivían de los diarios y que no trabajaban, porque esos los diarios se quejaban, ahora ya no tanto. Dicen que incluso ayer...
Que no trabajábamos en Perspectiva, no es cierto.
Que construían, que ustedes realmente obtenían la información o no, que estaban esperando a ver qué decían los diarios.
Bueno, eso es un tema que a mí me preocupa mucho en general. Yo creo que nosotros como comunicadores estamos encerrados, estoy hablando ahora de la información política.
Sí, política y social.
Y de actualidad, sí.
De actualidad.
Estamos encerrados, nos comemos la cola. Los programas de radio se preparan con los diarios y la televisión del día anterior, los informativos. Ahora los portales han cambiado muchas cosas, pero la agenda informativa es la misma para todo el mundo, y eso es un periodismo que termina siendo... de y por y para los políticos, no para la gente. Es decir, vos te das cuenta, si vas y escuchás la entrevista a un político, es para sacarle algo que después otro político responderá y vas a buscar esa respuesta, y estás en un círculo muy complicado, salvo excepciones. No estoy hablando de los colegas, estoy hablando de los medios. Y de los programas que yo misma, mirá que yo no me siento por fuera de eso. Yo cuando he trabajado y cuando tuve mi propio programa... El Tiempo No Para, con Fernando Blanco y con otros compañeros, con Martín General y con Danilo Tegal, en CX30 en la última etapa, y con mis compañeras de la producción, que en aquel momento eran Carolina Mole y Gabriela Yudiche también.
Las mismas que estás ahora.
Sí, las que están ahora. Carolina está conduciendo conmigo y Gabriela es la productora. Y la verdad es que me sentía, en serio, que vos tenés, no podés no titular, no podés no salir en la mañana con los temas que han tratado los colegas en los diarios y en la televisión del día anterior. Si vas a hacer periodismo político.
Eso es lo político. Me parece que en la agenda social, lo mismo ahora que está, por ejemplo, generalizado el tema del agua, que está en está en la tapa, pero a la vez no es un tema político, porque es un tema que la gente lo está viviendo en su propia casa. Creo que ahí, o cuando se habla de salud o de otro tipo de temática, me parece que se abre el abanico.
Ahí,
¿no?,
se abre un poco más el abanico, sí. Pero digamos que el corazón de los programas periodísticos de la mañana, de las radios, es la política partidaria. La política en sí misma es
el gobierno, ¿no? Hermosa. Gobierno, oposición, parlamento.
Exacto.
Bueno, ahora vamos a pasar a la cultura, que es tu otra vertiente.
Sí.
Que... Tú empezaste con Fin de Semana con Daina, que fue algo que yo no lo conocía. A pesar de conocernos, no sabía que tu interés por el periodismo cultural es muy...
Antiguo.
Ahí está la palabra, sí.
Sí, eso fue cuando Never Araújo y Jorge Traverso armaron Nuevo Tiempo, cuando se fueron de Sarandí, y me llamaron y me ofrecieron los fines de semana. Y Traverso me dijo que le pusiera Fin de Semana con Daina, y yo me reía porque le decía, Jorge, parece una propuesta indecente. Entonces para mí fue Fin de Semana, siempre. Y era un programa largo, donde yo ponía música y hacía entrevistas.
Pero estabas todo el fin de semana en la radio, ¿no veías el sol?
No, el fin de semana, el sábado de 1:30 hasta 9:00 p.m, y el domingo creo que hasta 7:30.
¿Desde qué hora?
De la tarde, desde la 1:30.
De
sí,
tarde,
sí, sí, terminaba el informativo y arrancaba yo. No, de mañana no.
¿Y después tenías libres otros días? O...
Y los otros días de la semana tenía relativamente libre, porque yo en ese momento hacía la producción y la dirección artística, entre comillas, de Agroeconomía, el programa de Seragro.
Ah, claro.
Ellos me llamaron y yo trabajaba con ellos.
Ahí empezaste a tener tu prestigio y además a ganar mucho mejor, ¿no?
¿Dinero?
Sí.
Sí, nunca fue la gran cosa hasta que... cuando yo empecé a ganar mejor de verdad... Fue en el último tiempo de En Perspectiva y cuando me fui a Sarandí con Lesa y Butasoni, que ahí hubo como una pelea radial. Sarandí hizo una campaña impresionante y que lo que en realidad querían sacarle cosas a otros.
Bueno, vos ganaste.
Eso fue mi lectura después, ¿no? En ese momento me ofrecieron un trabajo que estaba muy bien remunerado y que tenía que ver con ser cabeza y no una parte de un equipo. Era cabeza junto con Butazón y Lesa. Teníamos un equipo de producción que era bueno, buenísimo para el trabajo cotidiano y el dinero y el sueldo era mucho mejor.
¿En qué año fue eso?
Ay, mi batalla.
Yo lo debo tener.
Y fue después de la crisis. No, perdón, después de la crisis fue que me fui de Sarandí, última vez.
¿Te
acordás que había unos carteles naranjas que yo estaba que sentada estaba en un en número
sí.
y Lesa en otro y Butazón en otro y yo estaba, no sé, en los carteles en la calle? Para mí era una locura, una locura.
Bueno, pero programa, volvamos a la cultura. El programa cultural, ¿ese qué características tenía? Porque debe ser muy diferente que Efecto Mariposa, ¿no?
Era diferente, pero había un germen. Mira. Era un programa muy largo, por lo tanto, tener una estructura, que es lo que yo hoy necesito para hacer un programa. Ya hoy necesito una estructura. En aquel momento era muy difícil. Yo me acuerdo que Traverso me decía, yo le había hecho unas planillas enormes en papel cuadriculado que se las mandaba por fax, porque en ese momento no tenía yo, no había una planilla Excel ni una
computadora. Pero digamos, era música, era literatura.
Música, literatura, cine, revistas. Me acuerdo que yo vivía desesperada por revistas porque quería contenidos. Entonces yo buscaba contenidos que me gustara para comentar y les ponía, los vinculaba con la música y hacía espacios. Me acuerdo que hacía un espacio que me gustaba mucho, que lo producía durante la semana, que era... Se llamaba Pequeño Perfil de un Ciudadano Común, que es una canción de Belchior hermosa.
¿Una canción de quién?
Belchior, de Brasil. Y ese era el título del espacio. Y yo lo que hacía era entrevistar a una persona, por ejemplo a vos, y una entrevista larga de toda su vida. Y le pedía, le hablaba de música, de temas musicales. ¿Cuáles eran los temas musicales? Y terminaba con la cápsula del tiempo, que era identificarte vos. O sea, ¿qué pondrías en una cápsula del tiempo para... que dentro de no sé cuántos años alguien la abra y sepa quién fuiste? Y entonces eso después todo lo editaba con música y todo, y lo editaba en 20 minutos, unas charlas larguísimas. Y
lo disfrutabas.
Y lo disfrutaba muchísimo, me gustaba mucho hacer eso.
Sí, ahí es un poco el germen. Vamos a dejar ahora hacer una pausa. Y
perfecto.
En el próximo bloque me gustaría hablar de lo que para mí es tu niño mimado o niña mimada, que es Efecto Mariposa.
Sí.
Y algo sobre los medios públicos, que me interesa.
¿Cómo no?
Tu opinión.
Periodismo por periodistas.